Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 157 de Los Androides, el podcast en el que te contamos conceptos, tips, aprendizajes y todo aquello que te va a hacer desatar tu potencial como Android Developer. Push a tus habilidades como programador. Y hoy tenemos una entrevista súper chula con Dani Primo de Web Reactiva, en la que nos va a dar un montón de tips acerca de cómo mejorar nuestras habilidades como programador, entre muchas otras cosas. La verdad es que es una entrevista súper amena, súper guay, me lo pasé súper bien y creo que se va a notar cuando la escuches. Y nos habla un poco también de lo que, por qué empezó a divulgar sobre programación, sus proyectos en los que anda metidos, por qué es interesante su newsletter. Si no estás suscrito, ya te digo que merece muchísimo la pena. Y bueno, también nos habla sobre recomendaciones sobre formación, recomendaciones de membresías y, por supuesto, también nos habla sobre programación con inteligencia artificial, con ChatGPT. La verdad es que es una auténtica pasada esta entrevista. Comentarte otra cosita, y es que si estás escuchando esto cuando sale, que será, bueno, yo esto lo estoy grabando el día de antes, que es el domingo, son las 7 y un minuto, y dos ahora mismo, de la tarde del día 3 de marzo, y estamos casi en fallas aquí en Valencia, ya se respira mucho el ambiente fallero, de 2024. Mañana, que será hoy cuando lo estés escuchando, perdón que me voy por los cerros de Úbeda, si estás escuchando la mañana, te recomiendo que, si no estás suscrito a Los Androides Premium, que lo hagas, porque está ahora mismo abierta la membresía y quedan muy, muy, muy poquitas plazas. A lo mejor cuando lo escuches ya no hay. Así que si no estás dentro de Los Androides Premium, ves a gabymoreno.soy/los-androides-premium o ves a gabymoreno.soy y le das ahí a comunidad, ya que lo más importante o lo más destacado de Los Androides Premium es precisamente esa maravillosa comunidad que hemos formado. Somos ya más de 50 y no te lo pienses, es una pasada. Ya te digo que no lo sé si quedarán plazas, y por supuesto, en cuanto se cubran las plazas que hay para este mes, hasta el 1 de abril, pues quedará de nuevo la membresía cerrada. Así que es una oportunidad, si ahora mismo da la casualidad que lo estás oyendo y que quedan plazas, así que no pierdas la oportunidad. Dicho esto, vamos con la entrevista a Dani Primo de Web Reactiva.
¿Qué opinas sobre la creación de software utilizando ChatGPT?
Pues es una pregunta muy interesante. Es cierto que hace muchas cosas por ti, pero es cierto que tienes que saber lo que estás haciendo. La responsabilidad sigue siendo tuya. Tú eres el que tiene que encajar las piezas. De hecho, todos habréis visto, si habéis jugado un poco con ChatGPT, que se quita del medio enseguida. Esto tienes que probarlo, esto es un código de ejemplo, no te lo tomes en serio. Cuidado que esto te lo doy para que... Pero tú lo que quieres es que te haga resolver la tarea, quieres que te haga el asunto, ¿no?
¿Cuál es la mayor cagada que has cometido?
Firmar un contrato de un proyecto que no tenía ni idea de cómo se hacía, que sabía, el cliente sabía que me estaba engañando, y firmarlo.
¿Cuál ha sido tu mayor reto?
Hombre, uno ha sido, sin duda alguna...
Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. Hoy tenemos a un muy buen amigo mío, que es Dani Primo, un auténtico malandriner en pantuflas, programador y formador en tecnologías web. De hecho, es fundador de la comunidad y podcast que comparten el mismo nombre, Web Reactiva, o como dice él, Web Reactiva, o algo así. Más de 20 años, la confianza ya, vamos. Lleva más de 20 años programando y lo más importante, además, que, como os decía, es un buen amigo mío. Pero mejor que nos cuente él. Así que, bienvenido, Dani. ¿Quién eres y cuál es tu background?
Hola, Gaby. Un placer. La confianza tiene ese toque, ¿eh? Confianza que hemos ganado en poco tiempo, además.
Porque sí, en poco tiempo.
Desde hace unos pocos meses. Muchas gracias por invitarme aquí a Los Androides. Es la primera vez que me van a entrevistar o que voy a estar aquí con gente de mobile. Me siento muy honrado. Y precisamente, como me decías de mi background, no tiene nada que ver con las aplicaciones móviles. Bueno, sí tiene que ver con las aplicaciones móviles, porque en un fragmento corto de mi vida profesional quise hacer aplicaciones móviles híbridas. Chan, 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 con JavaScript, ¿no? Y no, aquello no salió bien, no solamente por una cuestión de la tecnología, sino una cuestión de cómo estaba planteado esa estrategia. Pero bueno, ahí descubrí lo difícil que es hacer una aplicación móvil para que salga bien y sobre todo para meterla en la Store. Y eso que en Android es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Así que el background al que te referías, aparte de ser los que lo estáis viendo, Super Coco, el Minion y el Potato Pirates, es de desarrollo web principalmente. Es en el que me he centrado todos estos años. Lo que pasa es que di un salto hacia el frontend, era más de la parte de backend, hace 5 o 6 años, pues porque creía que era más enriquecedor conocer ambos mundos, y sobre todo porque en el mundo del frontend las cosas han avanzado de forma vertiginosa y uno quiere subirse a ese carro a pesar de que ya lleve años. No soy el único, otros han venido detrás de mí. En WebReactiva hay mucha gente que precisamente ha abrazado ese cambio, incluso sin moverse del backend o sin moverse del mobile, ¿eh? Pero creo que es interesante que aunque tengamos más de 40 o más de 35 años, no nos consideremos ya obsoletos en esto de programar, porque precisamente nadie tiene en cuenta tanto la edad como creemos.
Bueno, eso es, habla por ti, que yo estoy un chaval. Que...
Ese es el bronceado valenciano.
Exacto. Bueno, y has nombrado algo que se llama web reactiva. ¿Eso de web reactiva, ¿qué es?
¿Qué es el nombre o lo que hay detrás?
Que, bueno... Un poco las dos cosas. ¿Por qué el nombre pero qué es web reactiva?
El nombre viene porque hice una lista de nombres y tenía que encontrar uno que me sonara bien. Luego sonó demasiado musical, porque como tú dices, yo no digo web reactiva nunca, digo web reactiva.
Ahí, que a mí no me salió nada bien.
Se queda eso como marca, ¿no? Es como que ya no lo sé decir bien. Y de hecho, las transcripciones de la IA siempre lo juntan, se comen la B, porque es como lo digo. Había una lista de nombres y este era el que mejor me pareció, porque ese salto que te decía hacia el frontend era en un momento en el que ya estaban apareciendo, que este modelo también lo tenéis en Android, ¿no? Los frameworks que trabajaban de forma reactiva, como si fueran una celda de Excel que suma el resto de celdas que hay, ¿no? Y actúa, o sea, cambia de estado porque cambian las otras. Bueno, pues viene de ahí. ¿Y qué hay detrás? Pues empezó viendo un podcast, que es lo primero que me dio por hacer, y luego como vi que aquello me gustaba hablar de programación, hablar de lo que aprendía y pensaba que así iba a encontrar clientes, pues dije, pues vamos a poner aquí una membresía para dar soporte a todo esto y para que yo me pueda retirar a vivir en Bali debajo de un cocotero, viendo cómo genero ingresos pasivos. Bueno, mi sueño no era exactamente ese, pero como podéis ver, no estoy en Bali, estoy en Valladolid, en el centro más o menos de España, y esa es la parte ahora fundamental, ¿no? Hay una comunidad y hay una membresía igual que la que tenéis vosotros en los androides, de gente que le gusta programar y de gente que, bueno, pues se ha encontrado ahí ese espacio donde puede preguntar, puede expresarse, puede enseñar lo que hace y puede aprender.
Una pasada. Bueno, lo de Validolid tampoco está tan mal, ¿eh?
Bueno, tenemos playa. Aquí, cuidado, que hay gente que dice que esta playa, que Madrid no tiene playa y Valladolid sí, es cierto. Tenemos playa en el río, pero claro, es un río.
Sí, no, pero esto está bien. Bueno, entonces el tema de por qué empezaste a divulgar un poco fue también por la parte de freelance de conseguir clientes, o aparte de eso, ¿hubo algún motivo más?
Sí, bueno, principalmente porque precisamente por los clientes, por mí y por los clientes. Yo trabajé varios años en una empresa de Alicante, la empresa quebró y bueno, mis compañeros, era pues 2010, 2012, ¿no? por esa época, justo en la crisis que hubo aquí en esta región del mundo, y mis compañeros se metieron todos a trabajar en empresas y yo me quedé de autónomo. Me pareció que era mejor idea, me lo podía permitir y dije, acabé muy decepcionado con el mundo corporativo, tampoco es que sea anarquista, pero es que no me gustó nada la experiencia, quiero decir, me sentí muy engañado y no quería volver por ahí. Entonces estuve varios años trabajando solo de freelance y la experiencia tuvo sus luces y sus sombras. Sobre todo porque clientes no me costó encontrar, pero como no me costaba encontrarlos, tampoco podía seleccionarlos. Y al final, pues 2005 años después, ¿no?, de emprender esa aventura, yo tenía un estrés ganador ya. A mí me comía la ansiedad porque, bueno, pues no era el trabajo que yo quería hacer, aunque ganara dinero, no era el trabajo que yo quería hacer, no lo sabía gestionar. Y lancé el podcast para escaparme de ahí, para utilizar, ¿no?, esa parte que tienes de libertad porque no tienes jefes, para decir, bueno, voy a expresarme aquí y conseguiré mejores clientes. No he conseguido ninguno, como clientes que me encarguen una web, ni uno. Creo recordar que ninguno, pero he conseguido otras cosas mejores.
Está muy guay. Y esas cosas mejores, La gente que está dentro de la comunidad de WebRedactor, la comunidad Malandriner, ¿qué es lo que obtiene a cambio? ¿Qué beneficios obtiene la gente por estar dentro de tu comunidad?
La comunidad Malandriner, que me preguntaron el otro día alguien que había entrado y me dice, ¿eso de Malandriner qué es? Porque me suena muy mal. Claro, viene de Malandrín, ¿no?
Malandrín.
Claro, viene de Malandrín, que es una palabra así como muy antigua que no se utiliza, y precisamente
Sí.
haciendo una formación en directo de las que tenemos, pero ya hace mucho tiempo, ¿eh? Te estoy hablando de la cuarentena. Hacíamos algo con unas frases del Quijote y por ahí aparecía una de Malandrín, alguien le hizo gracia, empezó a repetirse, y ya sabes que cuando empieza el efecto ese papagayo que todo el mundo repite el mismo chiste, pues somos los malandrines, y de ahí viene, ¿eh? O sea que es una definición un poco. No tiene ningún estudio empresarial detrás llamarse así. Yo no teníamos nombre y la gente la adoptó como tal. Así que por eso viene de ahí. Y respecto a lo que me preguntabas, a mí durante tiempo me costó saber qué es lo que podían encontrar, porque yo no quería abrir una comunidad. Quiero decir, yo tenía una membresía de contenido premium, pues al estilo de las que había y de las que nacían hace 5 o 6 años. Con bajo coste, ¿no? Pero con mucho contenido y mucha formación. Pero cuando llegó la pandemia, dije, bueno, aquí la gente se ha quedado en casa, vamos a abrir un grupo de Telegram, vamos a contarnos cosas ahí, porque, bueno, al final tampoco había mucho más que hacer. Y lo que obtienen ahí es mucho más, a pesar de haber pasado el tiempo y a pesar de que hasta ahora no había subido el precio, en 5 años, obtienen mucho más de lo que había al principio, porque aunque es verdad que soy la cara visible y evidentemente soy el responsable de que las cosas salgan bien, es mucho más coral. Hacía un repaso hace poco, a estos 5 años y veía cómo en los últimos meses prácticamente toda la formación o todo el contenido que hemos hecho viene de la mano de o preguntas que hacen en la comunidad o sugerencias o una duda que alguien soltó un día y que tuvo respuesta pero que no desarrollamos, ¿no? Y va surgiendo de ahí. Aparte de la propia vida, tú lo sabes bien porque tú también tienes una comunidad en Discord, ¿no? Da igual, al final la gente se habla ahí. Va surgiendo esa vida, esa sigue estando ahí, pero gracias a eso yo me he enterado de lo que necesita la gente, porque yo al principio hablaba de lo
Claro.
que me pasaba a mí, o de lo que yo necesitaba. Claro, con eso vas coincidiendo con otras personas que les pasa lo mismo, pero ahora puedo profundizar. Y entonces se benefician de ese conocimiento mutuo. Ya no solamente
Totalmente.
una persona que habla y los demás escuchan, sino que, bueno, pues van surgiendo cosas. La verdad es que nunca esperé que pasara eso.
Sí, no, sí, pero como que pasa de una manera muy, muy orgánica, ¿no? De que, claro, sí, al final es una pasada, ¿no? Estar rodeado de gente con tus mismos objetivos, y bueno, gente que sabe más, gente que te puede ayudar, y gente que sabe menos y le puedes ayudar tú, y bueno, y al final todo el mundo sabe de algo y todo el mundo. Hay muchas cosas de las que no sabemos, entonces entre todos nos apoyamos un montón. Está muy guay. Por aquí tengo apuntada una cosa que se llama Maestros del Readme. Eso me ha llamado poderosamente la
La
atención y
atención,
quería
¿no?
que nos comentaras qué significa eso.
Qué
¿Qué es eso?
radiofónico queda cuando lo preguntas, cuando lo dices tú, maestros del readme. Bueno, pues al final hice un experimento a través de la newsletter del domingo, hice un llamamiento, dije, ¿quieres que te revise el portfolio o tu perfil de GitHub? Gratis. Esto era gratis.
Era,
Y
era, ¿eh? Era. Ya
era,
se
efectivamente.
perdió la oportunidad.
Exactamente, aprovecharon la oportunidad unos cuantos. Entonces dije, me voy a poner un poco a prueba de hacer este análisis después de haber visto tantas cosas y haber predicado tanto, ¿no? De cómo es la forma más correcta de hacerlo. Vas afinando el ojo y además creo que lo aprendes también a contarlo de forma constructiva, que es lo más importante en todo esto, porque puede que te llegue algo que esté eso manga por hombro, o sea que no haya por dónde cogerlo, pero siempre hay que intentar, pues eso, ¿no? Llegar al siguiente salto, que al final, a lo mejor no es el salto tan grande como uno esperaba para mejorar aquello y que ese perfil de GitHub o que esa página web personal, profesional, te lleve a tan lejos, pero sí a dar saltitos hacia adelante. Y en Maestros del Readme, pues lo que hacemos es trasladar esa experiencia gratuita, ¿no? Ese experimento que gustó a todos, a los que les envié esa reseña, 8 o 9 personas, en un negocio. Y hacer algo, que tú tienes algo parecido también, pero más ceñido a revisar el portfolio, revisar o bien el perfil de GitHub o bien su web personal. Y al contar qué es lo que puede mejorar, qué detalles se le han escapado, porque a todos se nos escapan detalles, sobre todo cuando no estás muy metido en cómo es la herramienta o qué se puede sacar provecho. En programación todo el mundo tiene como excesiva prisa para probar la siguiente herramienta, pero ninguna para escribir un poquito mejor la presentación, definir un pelín mejor quién eres o poner lo importante lo primero. Quiero decir, no quiero quitarle mérito ninguno al análisis que yo pueda hacer, pero con estos trucos ya lo tienes hecho. Quiero decir, es como, es un sector en el que eso no, parece que no le tenemos que poner cuidado, pero justo ahora que no estamos en un momento tan boyante de contrataciones, eso sí puede marcar la diferencia. La marca siempre, pero que se queden con la copla de quién eres o que puedas utilizar esa herramienta en una entrevista de trabajo, en un proceso de selección, puede ser esa milla, esa última milla o ese golpe del sprint final para conseguirlo. Y el maestro del RIMI, pues te ayudo con eso.
Totalmente. Y aparte, es que, bueno, tanto tú como yo, pues vamos a ver, aquí en España, para los que son de fuera de España, de mucha gente de la TAMBE, es bueno, y de uh-huh. otras partes también. De hecho, hay un miembro de los Androides Premium que está en Australia, que entró hace poco. Un saludo, por cierto. Pero bueno, que lo que te quería decir es que tú y yo pues somos autónomos y el hecho de ser freelance es como que eso de invertir una cantidad a cambio de algo lo tenemos muy claro. Es decir, si ponemos un dinero en la mesa porque nos va a venir un retorno, lo tenemos muy claro. Pero cuando solo se trabaja por cuenta ajena, muchas veces hay muchas personas pues que dicen, uff, esto cuesta dinero, uff, pues ya no me interesa. Y lo que tiene Dani, que bueno, que dicho así como si no supiera lo que estaba hablando, sí que lo había mirado bien y tal, y es verdad que tiene bastantes similitudes con otra cosa que tengo yo, que es lo de revisa mi código, es una pasada, porque es que con una inversión muy pequeña, el retorno que vas a conseguir es una maravilla. Pero bueno, dejando de lado eso, quería cambiar de tercio completamente. Uh-huh. Y hay una cosa que, bueno, antes Dani adelantaba, que nos conocemos hace... La verdad es que nos conocemos hace muy poquito, hemos hecho ¿sí? muy buenas migas. Eso, bueno, pues eso suele pasar, ¿no? Cuando hay personas que son así afines y tal. Y hay una de las cosas que yo me he dado cuenta del tiempo que conozco a Dani, que es una persona muy productiva. Vosotros...
¿Cómo sí, te he engañado? ¿Cómo te he engañado?
igual me ha engañado totalmente. Pero... bueno, bromas aparte, lo es y a mí la productividad es un tema que siempre, bueno, hace mucho tiempo que me gusta y tal, y es como que ya me gusta tanto que ya ni lo digo porque es algo como intrínseco, ¿no? Pero siempre estoy tratando de a ver qué cosas nuevas puedo aprender y tal, y ya aprovechando que tenemos aquí a Dani, pues ¿nos podrías dar algún consejo para ser más productivos en nuestro día a día?
Vamos con dos. Uno vale. Es muy evidente, pero por si acaso se nos olvida, los atajos de teclado. Sé que es muy evidente, sé que lo tenemos todos muy presentes, pero ¿cuántos atajos de teclado te sabes? Menos de los que deberías. Eso siempre es así. Estamos aquí para gente que programa, ¿no? Entonces, bueno, es aplicable a todo el software en general. Pero en particular, y os cuento el truco para utilizarlos con lo que yo aprendí, porque hay gente que se hace una lista, va practicando. Yo lo que hice en la herramienta que utilizo para programar, que es Visual Studio Code, pero lo hubiera hecho igual en otra, es quitar los botones. Entonces, todas las herramientas que utilizamos al final siempre tienen atajos o formas de llegar a las acciones, ¿no? Si aprendes unos poquitos, vas a ser capaz de llegar, vas a ser capaz de cambiar los paneles y de encontrarte en situación. Si tienes los botones, es más probable que vayas y pulses, ¿no? Es verdad que luego me pasa que hay veces que esos botones, al estar ocultos, no llego a saber cómo se acciona, pero también vas aprendiendo. O sea, quiero decir, yo tengo un lema que no utilizo mucho porque, claro, siempre mola más cuando se lo dices a alguien que cuando te lo aplicas a ti, pero las restricciones molan. Entonces, uh-huh. si tú te pones una restricción, que es la de tener lo más limpio posible el editor de código, que no es que yo sea muy obseso con eso, o sea, no es una cosa que me importara mucho antes, pero lo hice precisamente para forzarme, ¿no? Yo me acuerdo de trabajar, los más viejos del lugar lo mismo lo conocen, un editor que se llamaba, y se llama, supongo, Ultra Edit.
Sabía que ibas a decir ese, no sé por qué, pero no sabía.
¿Lo sabías? Bueno, será una pasada. Pues yo me acuerdo que tenía una pantalla mucho más pequeña de las que tenemos ahora. O sea, yo no sé cómo lo hacía ahí, claro, no me extraña que yo me esté como un topo con la vista. Y lo tenía lleno de... están todos los botones allá a la vista. Y sí. Yo no utilizaba ninguno de los botones. O sea, iba directamente a manejar los menús de arriba o el botón derecho y tal, pero todos los botones a la vista. Una infinidad, además eran esos modelitos 3D, se llevaban en aquel momento, ¿no? Y yo luego cuando cambié dije, pues es que estoy aquí perdiendo metros de pantalla. Kilómetros de pantalla estoy perdiendo. Entonces, ese es un truco que por lo menos a mí me ha funcionado. Y el otro, que tiene más que ver con mi faceta de lo que ahora llamamos creador de contenidos, ¿no? Pero bueno, que al final también puede ser aplicable a cualquier otra cosa, es intentar pensar una cosa y sacar dos. Quiero decir, a veces no es tan fácil como hacerlo como decirlo, ¿no? Pero es un poco como lo que hacemos con la comida, que a veces pensamos en dejar sobras para tener resuelta la cena o la comida del día siguiente. Pues uh-huh. esto es igual, ¿no? Yo ahora intento seguir generando ese contenido porque me gusta hacerlo, pero intentar que de la misma idea pues pueda salir una newsletter y pueda salir un podcast o pueda salir un vídeo, ¿no? Y me he sentido bastante mejor haciendo esto que pensando otro tema nuevo para hacer otra cosa. Bueno, no sé. Aquí dos truquillos.
Uh-huh. Uh-huh. Muy interesante. Sí, lo que se llama, bueno, en este caso no sé si reciclar contenido, más bien aprovechar las ideas para crear contenido a partir de esas ideas. Muy, muy bien, muy, muy buen tip. Y por cierto, es que te lo juro que tenía en la cabeza el Ultra Edit. El Ultra Edit, yo creo que fue el segundo IDE que utilicé. El primero fue el Turbo C, que eso ya, bueno, eso ya, la pantalla esa azul, amarilla y blanca, creo que, vamos, era... Eso era en MS-DOS, eso no era ni una aplicación.
Gaby, el joven, el que dijo antes, ¿os dais cuenta? Dijo, no, que yo soy joven, toma ahí, tú
lo haces. Y el Ultra Edit, eso era, vamos, eso era ciencia ficción al lado del Turbo.
Imagino que lo tenía pirata. Yo me imagino que sí, que no era gratuito, que esto lo tenía yo pirata casi seguro. Sí, sí.
Bueno, en aquella época ahí todo era pirata. Quitándolo de la universidad, que era con licencias ahí y tal. Bueno, vamos a ver, acabas de comentar algo sobre una newsletter y eso, vamos a ver, ¿tú tienes una newsletter?
Sí, claro, los domingos igual que tú.
Sí. ¿Y qué? ¿De qué va a salir esa newsletter?
Cuéntanos. Pues la newsletter ha cumplido hace poco los 300 envíos, no son 300 semanas porque ya me tomo algunas vacaciones entre medias, pero sí va a cumplir 6 años, ¿no? Es el complemento, que yo pensé que era el complemento perfecto para el podcast, y bueno, también porque reconozco que a mí me gusta escribir. La edición de ahora no es como la hace... Gracias. La edición de ahora no es como la de hace unos años, que era mucho más larga en cuanto a lo que yo escribía. Me gustaría volverlo a recuperar, pero bueno, no hay prisa. La de ahora combina, bueno, pues alguna idea para que el que lo lea se lo lleve para casa. Evidentemente alguien que esté relacionado de alguna forma con la tecnología. No es que sea exclusivamente para programadores, sino para gente que sí que le gusta... un poco el cacharreo, ¿no? El saber por dónde van las cosas técnicas o el cómo desarrollarse profesionalmente en este sector, que, bueno, pues no hay tantas cosas de esto en español como quizás debería para la relevancia que tenemos en el sector, tanto en esta parte del mundo como al otro lado del charco, ¿no? Y es verdad que, bueno, al final pues te tienes que apañar con el inglés, pero ¿por qué no hacer algo, verdad, en español, en nuestra lengua? Y todos los domingos envío eso y 12 recursos, suelen ser 12, para sacarle provecho pues a las cosas que he ido encontrando durante la semana, un poquito de herramientas, un poquito de IA, ahora que está tan de moda, intentando siempre hacer que se vean los proyectos open source que luego pues acaban, no digo perdidos, ¿no?, pero hay infinidad de ellos y hay siempre un momento que tienen ahí un minutito de gloria, bueno, pues si alguien más hace clic y a lo mejor le vale, quién sabe si a esos mantenedores de ese proyecto les llega alguna pull request o les llega alguna donación gracias a que algún día lo vieron en la newsletter de Web Reactiva.
Sin duda alguna, una manera súper súper inteligente, súper sencilla y súper práctica de estar al día. Está, bueno, evidentemente, por si alguien, evidentemente que sabía que Dani tiene una newsletter, de hecho, pues la leo todos los domingos. Y además, vamos, va tajo parejo con la que envío yo. Hablamos de temas relacionados porque son de programación, pero es que, claro, sí. Dani se dedica más a parte más web y yo a parte más Android. Claro. Pero vamos, que yo nosotros. Cuando estoy a punto de enviar la mía, digo, mira, ya está aquí la de Dani. Otra vez, che, se me ha adelantado otra vez.
Bueno, es que sabe, todos los domingos procuro que sea a las 12:30. A nosotros nos gustan los entornos inestables, hombre, los entornos que inquietos. Vosotros tenéis las versiones de Android y nosotros tenemos los navegadores y un framework de JavaScript que nuevo cada día.
Bueno, y teníais Internet Explorer también, que eso...
aunque bueno, ahora Safari se va a separar de cosas más o menos estandarizadas porque Apple se la ha puesto entre oreja y oreja. Pero te quiero decir que la guerra continúa, están en otros sitios, pero esas batallas siguen estando por ahí, haciéndonos las cosas un poco más difíciles. ¿Qué le vamos a hacer?
Muy bien. Antes estábamos hablando, Dani, de tu background y comentabas que de background tenías ahí al Potato, Piratilla, el Supercoco y tal. Pero aparte de estos gadgets, gadgets por llamarlos de alguna manera, ¿pero hay algún gadget, ya propiamente dicho, algo que te hayas comprado de así de menos de 100 euros en los últimos meses, el último año, que digas, wow, esto es sido un dinero súper bien invertido, que me ha cambiado la vida o por lo menos me ha ayudado un montón?
Por menos de 100 euros, no. No, porque era un pelín más caro. Bueno. Pero sí es verdad que, yo he ido haciendo la inversión en la cacharrería que tengo. No soy una persona que tenga el gatillo muy fácil a la hora de gastar en cacharrería. Quiero decir, sí, yo también compro ofertas de Absumo, de las herramientas que te van a cambiar la vida, ya no tanto como antes. Y evidentemente, pues hay que pagar una serie de servicios para sostener el negocio o incluso pues la cuota de JetBrains, ¿no?, para tener su editor de código. Pero Claro, la inversión de los últimos años, más que en oficina, ha sido en cacharrería de esta, que es el foco, que es la cámara. Y ha habido una compra, que además te lo cuento, Gaby, porque a lo mejor hasta te puede interesar, es un pelín más cara de 100, son 100 y pico, si es un micro y no dos, porque vas a ver a todos los youtubers que tienen dos porque se lo regalan. Bueno, se puede comprar uno. Un micro inalámbrico. No lo estoy utilizando en este momento porque esta sala no es la más idónea para utilizarlo. Además, está pensado para utilizar en el exterior. O sea, yo sabía que los micros inalámbricos de la tele son muy caros porque son muy complejos. Y de hecho, alguna vez, si os habéis fijado, llevan una petaca que se la ponen en el cinturón atrás, el micro tiene pinta de pesar, eso tiene que valer una pasta, ¿no? Porque al final no hay cable y tú oyes perfectamente sincronizado y demás. Bueno, pues esta tecnología yo no la conocía, yo pensaba que esto era un cuento chino, pero ha ido evolucionando y entonces, bueno, pues también han ido bajando un poco los precios, aunque no es barato. Y hace poco me compré los Holyland Lark Max, que Holyland es una marca que fabrica, entre otras cosas, micrófonos. Juraría que lo otro que hace son drones, pero ahora ya no me acuerdo. Y este micro, a lo mejor se lo habéis visto algún youtuber, se ha puesto ahora como muy de moda, este tipo de micros pequeñitos, con una lucecita que viene bien gorda la marca, de Rode y demás. Y la facilidad que me da es que me permite grabar fuera del contexto habitual. No es que, vamos a ver, no es que fuera un requerimiento, pero sí es cierto que me da una cierta escapatoria, ¿no? Del guión o de la rigidez habitual. Y después de tantos años de crear el podcast y demás, hay veces que necesitas reubicarte un poco simplemente para poder seguir teniendo las pilas y la energía suficiente. Y simplemente con una pequeña inversión y un pequeño cambio, pues lo consigues. Y bueno, en este caso, pues parece que he acertado. Estuve viéndome vídeos ahí de youtubers a punta pala. Uh-huh. A saber cuál comprar.
Y, oye, pues te voy a pedir el link para dejarlo a nuestro programa, pero sobre todo para mí, porque me interesa comprarlo. Bueno, comentar al que esté viendo o escuchando. Aquí, bueno, si estáis viendo en YouTube, pues ahí en la descripción tendréis un link que os llevará a la entrada de la web en gabymoreno.soy, y si no, podéis ir gabymoreno.soy/, será el número del episodio, o si ponéis Dani-primo, hará una redirección, o gabymoreno.soy/webreactiva, os saldrá también, y ahí os dejaré el link. Bueno, si me lo pasa Dani, espero que me lo pase.
No, es solo para mí.
Porque me interesa mucho, porque, mira, precisamente yo lo estaba pensando, digo, que me interesaría comprarme uno, pero no me voy a comprar ninguno porque no sé cuál comprarme. He visto muchos y tal, y al final pues tengo un Boya de estos que tiene un 10 metros de cable y sí,
llegamos
a y se escucha muy bien, para el precio que tiene, pero... Pero claro, si vas a dar.
Bueno, es hombre de acción, Gaby, tú eres hombre de acción. Tú estás en dos días grabando en la calle. Lo sabes,
claro,
tú.
Claro.
Yo soy más, sí. Yo soy más mayor. Yo soy más tranquilito. No, entonces, no, bueno, no mucho más.
Pero. Bueno, sí, lo pondremos en la. Okay. En la esta. Bueno, tenía aquí una pregunta para hacerte, pero la voy a responder yo.
Anda.
Esto no estaba preparado. Pero la pregunta, la voy a responder yo, pero la pregunta es. ¿Por qué la gente debería comprar lo que ofreces? Y lo voy a contestar yo. O sea, la pregunta sería, ¿por qué tú, que estás escuchando, que estás viendo ahora mismo, deberías comprar lo que ofrece Dani? Y os lo voy a resumir muy fácil, muy sencillo. Y es porque con lo que vende Dani, con la aparte de lo de Maestros del Ritmo, y sobre todo la comunidad, vais a pasar del punto A al punto B más rápido. Así de sencillo, es decir, tú quieres pasar del punto A al punto B, le echas un montón de horas, te pegas de cabezazos, tal, lo vas a conseguir, si le pegas horas. Pero lo que hace Dani es que esto va a ser más rápido, así que vosotros veréis si merece o no merece la pena. Bueno, y ¿es verdad lo que digo o...
Sí, sí, no, claro, sí. Escuchado en otro, siempre en otra persona siempre suena mucho mejor. No, siempre suena mucho más creíble, aún más, para que veáis que aunque uno lleve años en esto, sigue estando asomando por ahí el síndrome del impostor, no como algo enfermizo o patológico, sino bueno, siempre estás ahí diciendo, no te lo creas mucho, que hay otros que lo hacen mejor que tú. No, pero bueno, sí, es verdad que al final... lo que se ha creado en Web Reactiva tampoco es lo que yo esperaba. Quiero decir que no lo digo esto como algo negativo, todo lo contrario, sino yo tenía el reflejo de lo que yo había consumido como alumno o como persona que quería aprender, y lo que yo había consumido pues eran cursos en vídeo, a cholón, algún foro americano, quiero decir que en inglés y demás, pero abierto, cerrado, quiero decir, no había esa sensación de pertenencia a una comunidad, salvo que estuvieras metido en el ajo de lo que hacían, y pensaba que hasta ahí y ya estaba, ¿no? Que no hacía falta o que la gente no necesitaba nada más porque lo tenía en redes sociales o en los grupos de Facebook. Y precisamente eso que habitaba en los grupos de Facebook cuando usábamos Facebook, ¿te acordarás? yo creo que es lo que hemos conseguido trasladar de otra forma y manera a los androides o a web reactiva, ¿no? Ese espíritu un poco más colaborativo de gente que tiene más que ver y que tiene esa sensación de que necesita invertir parte de su tiempo en mejorar sin agobiarse. Porque si quiere tomárselo con una extrema fortaleza, esto le viene bien como complemento, pero claro, esto no es una formación universitaria, una FP, no es equiparable. Es diferente, yo no quiero decir que sea mejor o peor, pero es diferente.
Dale un like, deja un comentario, suscríbete y disfruta del contenido.
Es diferente, dejémoslo en que es diferente. Porque...
es diferente. Sí. Antes no existía, cuando yo estaba en la universidad no existía nada de esto.
Sí, sí. Bueno, cambiando un poco de tercio, yo sé que te gusta mucho la inteligencia artificial y que, vamos, y que eres un gran conocedor. De hecho, vamos, el robotito que tienes montado ya hace un montón de tiempo ahí en web reactiva y demás. Pero yendo un poco más a detalle, ¿qué opinas sobre la creación de software utilizando ChatGPT?
Pues es una pregunta muy interesante, porque yo puedo decir... y me voy a poner la medalla que yo le he visto las costuras al modelo de pago de ChatGPT, o sea, el GPT-4, que es ahora mismo cuando estamos hablando el modelo más avanzado que tiene al público, ¿no? Y he luchado mucho contra el sistema. Si los que tengáis o sepáis lo que es GitHub Copilot, bueno, pues son primos hermanos, pero en otro contexto, ¿no? Y es cierto que hace muchas cosas por ti, pero es cierto que tienes que saber lo que estás haciendo. Es totalmente. Tal cual, el nombre de Copilot, tu compañero de programación o tu partner, es la misma imagen que podemos tener de dos pilotos de avión, donde uno es el capitán y el otro es el copiloto, y el copiloto está muchísimas horas de vuelo por detrás del piloto, ¿no? Porque está aprendiendo. Entonces, puede tomar decisiones, pero puede equivocarse con mucha más facilidad. Y la responsabilidad es siempre del capitán, ¿no? De la persona que dirige los mandos. Y en esto pasa, para mí, exactamente igual. La responsabilidad sigue siendo tuya. Tú eres el que tiene que encajar las piezas. De hecho, todos habréis visto, si habéis jugado un poco con ChatGPT, que se quita del medio enseguida. Esto tienes que probarlo, esto es un código de ejemplo, no te lo tomes en serio. Cuidado que esto te lo doy para que... Pero tú lo que quieres es que te haga resolver la tarea, quieres que te haga el asunto, ¿no? Entonces, si tú no vas adquiriendo los conocimientos o los tienes ya, cuando le estás pidiendo que te cree esa aplicación o esa clase, ese método, ¿no? Para que te ayude a hacerlo y tú no lo tengas que hacer todo... y que te intente descubrir cosas nuevas, tienes tú que pedírselo. Tienes que tú que decirle, refactorízame esto, ¿cómo podría hacerse esto de otra manera? O sea, que hay que invertir tiempo. Igual que tendría que invertir tiempo, bueno, pues en un capitán o capitana, con su partner de vuelo al lado, para decirle, pues venga, toma los mandos, aterriza tú. Y cuando va a meter la pata, digo, espérate, anda, que ya voy yo. Si no, nos vamos a estrellar. Pues eso para mí es ahora mismo la creación de software. En la creación de testing, por ejemplo, yo sé que tiene más eficacia porque ya sabe el código que tiene que testear, ¿no? Eligiendo GPT-4, Copilot, Codeium, Continuum, el modelo que Codeyama tiene más capacidades para generar el testing porque entonces se parece más, ¿no? A lo que sabe hacer, que es generar texto, en este caso código, en base a otro. Y entonces ahí sí que es verdad, documentación, ¿no? La típica documentación que ponemos en las funciones, en los métodos, eso yo creo que lo hace muy bien, pero nosotros queremos más. Nosotros queremos que, al menos yo, quiero que me ayude a programar y que me pueda fiar de lo que hace. Y eso, pues ahí están las costuras. Ahí es donde le tira de sisa, donde dice, te falta una tallita más.
Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Tienes alguna anécdota que se pueda contar? Y si no se puede contar, mejor. ¿Qué te haya pasado a lo largo de tu dilatada trayectoria como programador?
Dilatada. un montón. No sé si quieres...
Cuenta una.
Puedo contar. Tienen todas que ver, al final, mucho más que ver con las personas que con la tecnología en sí. Esto estaréis de acuerdo, tú te estás haciéndome así con la cabeza, como que sí, y todas tienen mucho que ver con las personas, con la tecnología. Puede haber algunas muy concretas, ¿no? Pero casi siempre porque estás metiendo la pata tú. Entonces, ahora me estaba acordando de una, porque hace poco he vuelto a saber de esta persona. Yo cuando no, esa etapa en la que yo ya estaba muy quemado y que no sabía muy bien qué hacer con mi vida, uno de mis clientes me llevaba bien con él y le ofrecí, montar lo que tenía en mente, una aplicación móvil, precisamente, para gestionar unas recetas y demás, hacerla como socios, ¿no? Y Y entonces le gustó la idea sobre todo porque se ahorraba el coste, ¿no?, de la ejecución. Yo era un pringao, quiero decir, entiéndeme, yo esto lo hablo con él después de cenar un día por ahí y, claro, pero no había condiciones escritas ni nada de eso, era vamos a verlo, ¿no? Entonces ahí él ya se lanzó a la aventura y fue evolucionando la idea que yo le propuse para convertirla en suya. Con lo cual, tú tenías una idea de hacer algo sencillo, que es lo mismo que cuentas tú, ¿no? Hacer algo sencillo que funcione y empezar a crecer a partir de ahí, no, ya se le fue la pinza totalmente. Ya quería un sistema que editara, o sea, que generara certificados oficiales con firma, con petición de no sé qué, o una aplicación diferente para el paciente y el doctor, ¿no? O el responsable sanitario, bueno, un montón de historias. Entonces, me acuerdo como por etapas, en 4 o 5 etapas, aquello se fue deformando, pasamos de ser socios a que yo cobraba un dinero y al final todo estaba resuelto con una Excel. O sea, lo habían conseguido resolver con una Excel. Pero la Excel había llegado al final. O sea, aquí sí que se metía la tecnología, ¿no? Llegaba al punto ese en el que la Excel se acaba. Ese punto que hemos escuchado alguna historia de que la Excel se acaba y los registros ya no entran. Claro,
¿cuántas cosas había?
¿Cuántas filas son? Son una barbaridad, pero yo recuerdo
bastantes,
un hospital.
Son bastantes.
Sí, yo recuerdo un hospital que perdió datos porque ya no, la Excel ya no tragaba más. Entonces, sí. Les estaban llegando a ese punto, pero sobre todo estaban llegando al punto de que habían desarrollado una base de datos sin saberlo, a través de tablas diferentes de la misma hoja, y aquello ya iba 3 por 1. Quiero decir, tenían que meter un nuevo nombre y tenían que empezar a escribir y echarse a dormir. Y ahí, oye, arréglanoslo. Y dije que no. Y no gustó. No, después de tanto mareo, ellos habían querido saltar la parte técnica haciéndola ellos, que está muy bien, gente muy resuelta y la verdad, con muchísima iniciativa. Yo siempre les he envidiado a muchos de los clientes esa capacidad para tenerlo claro, ¿no? Para decir, voy a por esto a muerte. Pero es cierto que, claro, llega un momento en el que ya no puedes apañar y, bueno, pues no gustó mucho mi decisión de no querer colaborar en arreglar aquello porque no tenía arreglo. Quiero decir, uh-huh, había que empezar una tabla nueva.
Uh-huh. Vaya tela. Sí, no, al final hay veces que el estar alineado con un cliente, bueno, yo he trabajado de muchas cosas y evidentemente con clientes también, es lo que menos he hecho precisamente por cosas como esta de desalineamiento, de que te piden muchísimas más cosas de las que a lo mejor se había acordado al principio y tal, y cuando esto, dije, uy, yo prefiero coger y cuanto menos toque esto, mejor. Pero sí, es verdad que hay veces que si no están primero las cosas todas dispuestas por escrito, es un problema porque después, si las tienes por escrito, puedes meter más cosas y tal, pero si no hay nada, no hay nada, entonces ya, pues,
claro. ¿Me dejas que cuente otra que tiene que ver con móviles? Claro, muy rápida. Bueno, de esa etapa en la que yo quería hacer aplicaciones móviles, dije, esto me va a salvar a mí, seguro, ¿no? Vale, aplicaciones móviles híbridas. En aquel momento, pues, PhoneGap, a lo mejor alguno suena, os estaréis sacando los ojos diciendo, PhoneGap en los androides, ¿cómo puedes estar hablando de eso? Bueno, Ioni, que era lo que había, que esto ha avanzado mucho, pero eran las primeras versiones. Y no, yo, ignorancia completa. O sea, esto era un brindis al sol. Vale, hacemos la aplicación, funciona, sudando tinta para que estuviera desplegada en las App Stores. Utilizamos Backbone JS, bueno, cosas por ahí. Es que hay un androide que participó de esto. Ahora tendría que ponerse la cinta en los ojos para decir, yo eso no lo hice, ¿no? Pero fue hace muchos años, muchos, muchos años. Bueno, el caso es que el cliente quería un juego. Quería que añadiéramos en esa aplicación un juego, ¿no? Y claro, nosotros no teníamos capacidad alguna para hacer un juego y dijimos, bueno, pues compramos uno de esos que vienen hechos en Codecanyon, en estas tiendas de scripts. Además, pensado para móvil. Y estaban de moda, fijaros, hace años, los Angry Birds. Estaban de moda. Uh-huh. Entonces, el juego era de Angry Birds y íbamos a cambiar los birds, los pajaritos, por quesos, ¿vale? Uh-huh. Por ruedas de queso. Entonces, antes de hacer nada, pusimos, inocentes, dijimos, no, lo tenemos resuelto, ya solamente es cambiar un dibujo, cambiar un gráfico, ¿no? Ponemos esto, ya está, claro. Arrancas aquella aplicación en el móvil, daba igual, en iPhone que en Android, y aquello no iba ni para atrás. O sea, claro. Tú intentabas tirar el bicho, ¿no? Y nada, aquello no funcionaba. Y nos llevamos un buen tirón de orejas, porque, claro, no había presupuesto para hacer un juego y tampoco aquello era ninguna solución. Pero me he acordado ahora, me ha venido el flash de mis experiencias en mobile.
Sí, sí. Por eso programamos en Android nativo, por cosas como esta. Aunque todo se ha dicho, ha evolucionado muchísimo todo y hay tecnologías que ya pues consiguen resultados mucho mejores. Aunque si quieres algo pro, siempre... Bueno, siempre. No me gusta emplear la palabra siempre, pero lo normal es que todo lo que sea nativo siempre va a ser más potente. ¿Te acuerdas que te había comentado que iba a poner por aquí algunas preguntas?
Sí, sí, sí.
Bueno, aquí...
¿Ha llegado alguna?
Sí, ha llegado alguna. He cogido aquí en el Discord de los Androides Premium, he abierto un hilo y por aquí me están preguntando, por un lado,
Bueno, hay tres preguntas, ¿vale?
Hay tres, bueno, bueno.
Sí, bien. Sí. La primera, ¿cuál es la mayor cagada que has cometido?
Sí, firmar un contrato de un proyecto que no tenía ni idea de cómo se hacía, que sabía, el cliente sabía que me estaba engañando, y firmarlo. O sea, yo tenía la percepción de que aquello no iba a funcionar, pero me hacía falta la pasta. Era justo después del despido y demás. Era una ONG. Era una ONG, pero se aprovecharon de mí. Claro, luego fue una relación de lo más intensa y tortuosa. Fue una relación de muchos años, porque al final el esfuerzo se hizo para que saliera adelante. Lo que pasa es que en vez de 3 meses tardamos 2 o 3 años. luego sí, estuve mucho tiempo con ellos. Pero sí, me generó muchísimo estrés, inquietud. Estaba implicado en otras partes. Es la única vez que he trabajado como con un equipo, porque me tocó enrolar ahí a todo Cristo para hacerlo funcionar. Yo creo que es la primera que me ha venido. Está en el top 3, desde luego.
Sí, si te ha venido la primera, por algo será. Vale, segunda pregunta. Tips, bueno, esta más que una pregunta es que nos comentes tips para tratar a clientes problemáticos. Parece que nos estuviera escuchando.
Bueno, pues yo tenía un tip, un truco que me funcionaba y que, insisto, siempre va a funcionar. Es un poco como una aplicación de la honestidad brutal. Si tú llevas la batuta de la conversación, es mucho más probable que el cliente no sea tan problemático. Porque el cliente muchas veces lo que espera en este sector, no sé si esto habrá cambiado mucho a lo largo de los años, pero yo me lo he encontrado un montón de veces, es que tú vayas con la soga al cuello y entonces que él tenga que gritar más alto que los demás para que le hagas más caso. Con lo cual, no es una cosa personal, ¿no? Sino que simplemente ya está. O sea, es gente que a lo mejor lleva con su empresa, con su pequeño gran negocio, 10, 15, 20 años, y saben perfectamente cómo hay que trabajar con determinados proveedores, ¿no? A otros seguro que no les tratan así, pero pues, a ti puede que sí. Y si llevas la batuta, te va a ser más fácil. Y la batuta, ¿qué es? Escribir el lunes a primera hora con lo siguiente que hay que hacer o lo siguiente que tienes hecho. O sea, sacar la ventaja. Si tú calzas un correo electrónico el lunes a primera hora, tú ya llevas ventaja. El otro va a remolque.
Uh-huh. Ya está. Es un buen tip. El que está escuchando seguramente no haya visto nada, pero el que está viendo dirá que narices, iba a decir otra cosa. ¿Qué narices está haciendo Gaby? Bueno, pues resulta es que alguien ha escrito otra pregunta. Vale, la bien. Tercera me la reservo para después. La de tal. Pero alguien que creo que te sonará, que se llama Borja, ha hecho una pregunta y te la voy a decir. Que es: ¿para cuándo te olvidas de las mandangas de JavaScript y te pones a programar con un lenguaje serio un lenguaje serio de verdad como Kotlin?
¿Cómo se aprovecha, de la circunstancia?
Yo estoy trasladando lo que han escrito los androides.
Conozco a Borja hace muchos años y es amigo de siempre. Y él se ha ido por los derroteros del Kotlin, el Java.net, y yo, bueno, por la libertad total, sin costuras, que es la de los lenguajes con un tipado débil o sin él. ¿Cuándo me voy a pasar? Bueno, pues es difícil. Hace poco hemos hecho un reto de aprendizaje de Rust, un poco así que surgió pim pam pum, aquí te pillo, aquí te mato. Y yo creo que a todos les resultó difícil y por eso ninguno avanzó demasiado. Yo sí que estuve varias tardes intentándolo. Rust es un lenguaje fuertemente tipado y con una morfología, una sintaxis avanzada. Quiero decir que se nota que es un lenguaje moderno, como podría ser Kotlin, para entendernos. Y es cierto que ese proceso de adaptación a mí me cuesta trabajo. No porque lo considere peor, ni mucho menos, sino porque yo no tengo realmente que hacer un proyecto en Kotlin o en Rust. Me lo tengo que proponer yo, ¿no? Entonces, yo estoy muy ligado al entorno web y para mí el lenguaje natural para web es JavaScript o TypeScript, ¿no? Es para mí es eso. Entonces, salirme de ahí me cuesta. Me encantaría tener el tiempo suficiente como para decir, toma ahí, Borja, toma tipao. Sí. Pero es lo que hay.
Sí. Bueno, de cualquier manera, Borja ha vuelto a poner otra pregunta. La primera estaba claramente un poco pues de broma, claro. Y ahora Borja dice, y ahora algo más en serio. Y relacionado con tus cosas, teniendo en cuenta que tus lenguajes principales son PHP y JavaScript, ¿sigue siendo relevante PHP, quitando que medio internet lo usa por culpa de WordPress, o se puede vivir solo de JavaScript y TypeScript?
Bueno, hombre, PHP sigue siendo relevante, lo que pasa que no es popular, en el sentido de, bueno, tú buscas y no hay mucha gente hablando de ello, los sueldos quizás no son tan altos, pero sigue habiendo una comunidad bastante viva detrás del lenguaje, y sigue teniendo tirón. Lo que pasa es que es verdad que hay muchos proyectos que son muy antiguos, pues cuando PHP era la solución para poder hacer el backend de una web más rápida, más eficaz, o una de las más eficaces, y claro, está muy ligado como a proyectos antiguos, como puede ser WordPress, claro, ¿no? Que WordPress siempre busca no romper la compatibilidad con su pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que es relevante, pero que necesita esa evolución y el aprendizaje yo creo que tendría que estar más vinculado a sacarle provecho de un lenguaje de backend con todas las novedades que han incorporado en la versión 8 y las que van a seguir incorporando para dar una fortaleza mayor al tipado, a la velocidad de proceso y demás, a cosas de backend. Y se puede vivir de JavaScript y TypeScript, sí, claro que sí, por supuesto. Será porque no hay colectivo de eso, ¿no? React es el framework de JavaScript que más trabajo da, Angular está, bueno, pues depende un poco del país, pero está a la mano y sigue habiendo una gran demanda de que las aplicaciones web, no digo que vayan a sustituir las aplicaciones de escritorio, pero sí es verdad que eso sigue una evolución imparable y siguen dándole al coco para conseguirse más rápidos y robarle una milésima de segundo a la carga de la página para conseguir que tu e-commerce vaya más rápido que el del vecino. Sí, sí.
Totalmente. Muy buena esa overview global del estado del arte. Vale, después volveré a la pregunta que me parece muy interesante, la pregunta que queda ahí reservada de los androides premium, pero así, igual ahora te pillo, pero a ver, un par de preguntas muy concisas, y es, ¿algún libro que nos recomiendes de Android, de Kotlin, a lo mejor no, pero de programación o de lo que sea? ¿Qué libro nos recomiendas?
El programador pragmático, lo recomiendo siempre, es un libro que ya está traducido al castellano, no es barata la traducción, pero es para mí el libro que me hizo cambiar la perspectiva de cómo estaba enfocando la forma que tenía yo de entender el código. No es solamente un libro de buenas prácticas, no es Clean Code de Robert C. Martin. Es un libro que va más allá. Es un poco el espíritu que tú también transmites cuando publicas, ¿no? Cuando lo que tú grabas, lo que tú cuentas al mundo. Creo que en eso coincidimos los dos. Programar no es solamente ser el mejor haciendo testing, ser tu mejor versión, creando la mejor arquitectura posible. También es entendiendo lo que necesita el cliente, haciendo una evolución del código para que puedas ir entregando valor poco a poco sin que eso sea una comedura de cabeza. El aprendizaje continuo, todo eso está reflejado en ese libro, con ejemplos de código, por supuesto. Pero para mí es un gran libro y es por el que recomiendo siempre empezar, ¿no? Si uno quiere ampliar su conocimiento, me parece más indicado que el Clean Code de Robert C. Martin. Bueno, porque es un libro más un libro de texto. Quiero decir, que es un libro de cuchillo y tenedor.
Muy bien, muy buena recomendación. Y de nuevo lo pondremos un link en la entrada de la web de gaimoreno.soy/dani-primo, gaimoreno.soy/webreactiva, todo junto. Y bueno, si estás en YouTube, aquí abajo en la descripción tendrás un link que irá directo ahí. Y la siguiente pregunta es si nos recomiendas alguna formación.
Sí. Voy a recomendar la formación que recomiendo siempre, dos son dos. Cuando me preguntan por una cosa muy específica, que en WebReactiva no tenemos, porque como os he contado, no es una academia al uso, pero que mucha gente pregunta, que es por dónde empiezo, ¿no?, a programar. Uh-huh. Para mí hay dos sitios. Uno es gratuito, se llama FreeCodeCamp, y es un sitio para aprender a programar web. Y tiene infinidad de cursos traducidos al español, hay un montón, y de todas las escalas. Es verdad que hay que ser muy constante, porque al final eres tú contra ti mismo, pero es una formación que yo no sé cómo se las apañan, pero además no dejan de sacar cosas. Esa es una. Y la otra es cómo empiezo a aprender a programar. Esto de FreeCodeCamp sería más para la web, y cómo empiezo a aprender a programar. Y para mí hay un libro que fue con el que yo aprendí Python, que se llama, no recuerdo exactamente el nombre en inglés, pero es Automatiza las cosas aburridas. Automate the boring stuff, creo que se llama. Y es un libro muy peculiar porque te va enseñando como a mí me gustaría o me gusta enseñar, que es no tanto ir bajando por la rama de todo lo que se puede hacer con Python, ¿no?, que es de lo que va el libro, de ese lenguaje de programación, sino con pequeños proyectos de cosas que seguramente en algún momento, si te gusta la informática, has necesitado. Unir archivos, extraer ficheros, moverlos de sitio, tener un pequeño jueguecito en la terminal y cosas así. Y a mí me encantó la aproximación del libro. Tiene versión online gratuita y luego también tiene una versión de pago en vídeo y en formato papel.
Uh-huh. Y se me olvidaba que había una tercera pregunta concisa, que es si nos recomiendas alguna membresía.
La tuya y la mía, ya está, ¿no?
Hombre, fenomenal, ¿no? Pues ya está todo dicho.
Sí, sí, si quieres eso, yo puedo recomendar otra, que me parece que está muy bien y es muy poco conocida, aunque es verdad que es en inglés, ¿eh? O sea, ya está de mucho valor. A ver qué encuentre, creo que es este nombre, ahora no lo voy a encontrar. Un segundo. Se llama Refactoring, es una newsletter que está en Substack, pero me parece que no, por lo que sea, no voy a encontrar cómo se llama exactamente. Bueno, ¿cómo vamos a poner?
Bueno, me pasan los links y los dejaremos en la entrada del episodio en la web. Vamos.
Sí, refactoring.fm. Esa es, refactoring.fm. Esto lo he visto evolucionar porque empezó como una newsletter normal y luego se ha convertido de pago. Y aquí Luca Rossi, que es la persona que está detrás, tiene aquí ya estos achorros. Aquí hay más de 1,000 personas metidas y son gente muy top, en el sentido de que es gente que está en el nivel ese del sector del software, que tiene que tomar decisiones estratégicas, que tiene que trabajar con empleados, que tiene que tomar las decisiones de cuál es la siguiente tecnología a adoptar. Pero por otra parte, también son personas como tú y como yo, de temas que hemos hablado aquí, como son la productividad, cómo saco provecho de la inteligencia artificial, etcétera. Y tiene un rollito parecido al nuestro, aunque es verdad que como, bueno, pues sin querer, claro, he entrevistado hace poco a Kent Beck, que es el autor precisamente del libro, que, si no me equivoco, de Refactoring, que también tiene una newsletter. Entonces, bueno, pues esa sería mi recomendación. Después siempre, claro, de estar en la tuya y en la mía, en los androides en muy reactiva.
Por supuesto.
Antes
por supuesto.
No, ¿eh? Pecado.
Muy bien. Bueno, estamos llegando al final del episodio, pero me quedan aún unas preguntitas que hacerte. Y una es, ¿qué le dirías a tu yo del pasado?
¿A mi yo del pasado? ¿De cuánto pasado? ¿De 30 años atrás?
Cuando tenías 7 años, 2 meses y 4 días.
Espabila. Ahí le diría espabilante, chaval. Espabilante. Ya vas tarde para todo. Va a ser tu sino en la vida. Llegar tarde a todos los sitios. Hacerlo más tarde que todos los demás. Eso sería lo... Si me toca decir al de 7, es espabila. Eso sería. Si es un poco más mayor, emprende tu camino antes. No esperes a que alguien te diga lo que tienes que ser o que hacer, porque todo el mundo te dice que tienes que ir a la universidad. Yo no acabé en la universidad. Y que ese es el camino que tienes que seguir porque es el de las baldosas amarillas. Yo no digo que no. Evidentemente, si yo fuera ingeniero industrial, que es en donde entré, o doctor en ingeniería industrial, o vete a saber qué, pues no estaríamos hablando aquí ahora y a lo mejor era una persona muy feliz, ¿eh? No digo que no, pero no era mi camino. Lo que pasa es que yo tardé mucho en descubrirlo. Así que eso, espabila y búscate tú las habichuelas, no esperes a que te digan lo que tienes que hacer.
Muy bien dicho. Y además lo comparto porque yo iba a hacer el doctorado y a mitad de camino dije, no, esto no es lo mío. Lo mío es el ajo, estar en el ajo y hay que seguir lo que te dice la intuición. ¿Dónde te ves en 3 meses?
¿En 3 meses? ¿Solo? En 3 meses en Bali, en el Bajo del Cocotero.
¿En Valladolid o en Bali?
En Valladolid, aquí en el Cocotero. Aquí hay unas palmeritas muy chuchurrías porque el clima no les da para más. Uh-huh. En 3 meses. Es un poco... no soy una persona así como de mucho riesgo. Creo que se nota a la hora de hablar conmigo y demás. En 3 meses sí espero tener unas vacaciones por ahí. Sí, sí, sí. Algún festejo, sí. O sea, más momentos de desconexión. Eso lo he ido logrando con el paso del tiempo.
¿Y dónde te ves en un año?
Pues mira, podía ser aquí. aquí mismo contándote cómo he prosperado.
Pues sí, me parece muy buena idea.
Vete reservando la fecha. Vale. Pues para ver cómo ha evolucionado, por ejemplo, la IA, si nos ayuda más o menos o si nos ha quitado el trabajo. O si he podido aplicar mejores prácticas de programación, que es algo en lo que al final siempre cuesta encontrar trabajo, siempre cuesta encontrar tiempo, cuando quizás en tu trabajo no es algo que tengas la necesidad de tener que seguir evolucionando, ¿no? Eso sí me gustaría decirte dentro de un año. Ah, pues mira, ya por fin he conseguido hacer esto de la forma en la que a mí me parece que hay que hacerlo.
Uh-huh. ¿Y dónde te ves en 3 años?
En 3 años me gustaría estar viviendo de web reactiva, no tener ningún cliente y ser también parte activa de una formación un poco más integral, ¿no? Está muy bien la comunidad, lo que hemos montado, pero me gustaría también activar ese modo de cambio de la gente, lo que buscan en los bootcamps, por ejemplo, que lo pudieran encontrar conmigo. O que lo pudieran encontrar, o que a través de mí pudieran llegar a eso, o a través de web reactiva, digo yo, porque soy el que estoy aquí, ¿no? Pero me gustaría eso. Que sí, que yo será un actor del cambio cuando la gente está buscando hacer ese cambio en la vida, llega a 35, 40 años, quieren dar ese salto, se meten en un bootcamp, hay gente que sí sabe y sale bien, y hay mucha gente que no. Entonces, creo que yo podría aportar el hecho de que salieran mejor de ahí, haciendo una inversión económica, claro, por supuesto, ¿no? Pero creo que podría serles de más ayuda que lo que parece que son, la percepción que yo tengo de lo que me cuentan de los bootcamps, sí. Uh-huh.
Pues muy probablemente sea mucho antes de 3 años, pero bueno, ahí lo dejo. Voy a hacerte la penúltima pregunta, pero, porque la última pregunta la tengo reservada, que es que vamos. Pero bueno, la penúltima pregunta es, ¿a quién te gustaría que trajera al podcast para hoy estás tú aquí sentado? Otra, en un siguiente episodio, alguien que quieres que entreviste.
A Surso ya lo has traído, ¿verdad?
Sí.
¿Antonio?
También.
También. Estas preguntas trampa, porque ya me sonaba que habían venido los dos. Sí. Pues no sé qué decirte. Ahí me pillas un poco, porque en el contexto del mundo Android no conozco tanta gente. Te conozco a ti.
Bueno, puede ser. Mientras sea de programación y, bueno, de todas formas, dentro de la programación puede ser.
Podrías traer, por ejemplo, a Tareao, a Lorenzo, vale. Que tiene una percepción de la programación muy hardcore. Y también tiene podcast y demás, parte de la comunidad Malandriner. Es una persona que poca gente conoce, a pesar de que mucha gente le conoce, porque lleva muchos años, muchos más que tú y que yo, que creando contenido, y creo que podría ser interesante, sí.
Sí, sí, no, sí, sí que es conocido, y vamos, que yo sí que sabía quién era. Yo creo que sí que es bastante conocido.
Sí, pero se prodiga poco en entrevistas y demás, y yo creo que es un hombre que tiene una sabiduría ahí encima de los hombros, que bueno, es una cosa que eso no sé cómo le cabe ahí.
Muy bien. Bueno, pues vamos con la última pregunta, o quizás la penúltima también.
Bueno, vamos a ver.
No lo sé, no lo sé. Vamos a hacer una, como que, un mix. Y es, lo tengo aquí, ¿cuál ha sido tu mayor reto?
Mi mayor reto. Hombre, uno ha sido, sin duda alguna, buscar el trabajo por mi cuenta. Ya os decía antes que no soy la persona con más iniciativa del mundo. Entonces, tener que buscar clientes o tener que tratar con los clientes, o a lo mejor no tuve que buscar tanto, pero sí tratar con ellos, lidiar con esas necesidades era una cosa que no me había enfrentado nunca en la vida. Y lidiar con eso y salir con los proyectos terminados y algunas veces hasta bien, en el sentido de que la gente quedaba contenta, sobre todo porque es difícil que te digan que están contentos, pero pasa algo que es que cuando ya no estás, te vuelven a buscar otra vez. Eso es que no quedaron tan mal como parecía, ¿no? Porque nadie te dijo, oye, qué bien, ¿no? Eso para mí es una señal de que lo que entregaste sí cumplía con las características. Bueno, pues ese es uno. Y otro es haber dado el salto y salir de la madriguera y haber empezado a grabar el podcast y contar mis cosas hacia afuera, pareciendo que sé de lo que hablo y que tengo seguridad en lo que digo. Que, bueno, pues lo puede parecer porque al final estás acostumbrado a hacerlo, porque es como todo, si fuera el primer día que hablara en un micro, pues no estaría así, pero es que yo también meto la pata.
Sí, sí. Te voy a hacer otra pregunta, ¿vale?
¿Esta es la última o la penúltima?
Pero esta sí que es la última, pero es que al ver esa pregunta, casualmente tenía yo apuntada una que está muy relacionada. Y es, okay. Te acabo de preguntar que cuál ha sido tu mayor reto, y para finalizar me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu mayor logro.
El mayor éxito. Bueno, el mayor éxito ha sido... También es difícil decir uno solo. Y voy a volver para no, que no, toda esa parte de los clientes no sea tan negativa como parece que ha quedado. Es bueno, haber participado del crecimiento de algunos proyectos de personas que sí que creyeron que la tecnología les podía ayudar. Quiero decir, en vez de ser, porque me ha tocado hacer mucha web corporativa, mucha web de póster, ¿no? Para colgar banners, que no van a ningún sitio en el sentido de que tú una vez hecha eso no hay que hacer nada, porque el cliente no lo quiere para nada, ¿no? Es simplemente pues para obtener una reputación en el mundo offline, ¿no? Entonces, estamos muy bien, pero la tecnología no le interesa. Pero sí me he encontrado con clientes que sí que han querido hacer esa inversión y he visto cómo el trabajo o la participación que yo tuve en esos proyectos hizo que ganaran dinero. A mí me hubiera gustado ganar mucho más del que gané, pero vi que ellos consiguieron ganar dinero y consiguieron consolidar una parte de su negocio o, por ejemplo, en sectores como la agroalimentación, a hacer crecer una pata del negocio que no existía, ¿no? Como era la tecnológica. Aquí en Castilla y León, donde yo vivo, la industria agroalimentaria es muy importante porque, a fin de cuentas, es lo que tenemos. Y ver cómo has podido participar de eso es para mí es un gran logro. También el hecho de que todo eso me empujara finalmente a decir, bueno, pues ya está bien ayudar a otros, vamos a conseguirlo contigo mismo. O sea, vamos a ver si tú eres capaz de hacer esto en solitario ahí desde tu oficina, desde tu habitación. Bueno, estoy en el camino para lograrlo. No considero haberlo hecho, pero bueno, hemos dado pasos y también lo considero un gran logro.
Grandioso. Ya, nada más que me queda que darte las gracias, Dani. Muchísimas gracias por haber participado en este episodio, en el podcast. Me lo he pasado genial, creo que se nota.
Yo también.
Espero y confío que los que están viendo también, porque si no, no llevarían tanto tiempo aguantando. Así que espero que se lo hayan pasado también muy bien, que hayan aprendido cosas, que les haya servido de inspiración, cosa que eso no me cabe la menor duda, que eso es también o posiblemente incluso más importante muchas veces. Y aparte de eso, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde se puede apuntar la gente a esa membresía que tienes? Cuéntanos, tu web, redes sociales.
Muchas gracias a ti por traerme y por invitarme. Es un rato genial. Y básicamente si entran en webreactiva.com, ahí lo encuentran. Mi sugerencia es que una vez que entran, que hagan caso al banner que pone arriba, que se apunten a la newsletter, que ahí van a tener ese primer contacto y esa primera experiencia para conocer mejor lo que hacemos, por supuesto el podcast y demás, pero webreactiva.com está bien y que echen un vistazo por ahí.
Muy bien, muy bien. Pues lo estaréis viendo por ahí, webreactiva.com, echarle un vistazo. Y nada, hasta aquí esta charla tan amena con Dani Primo de Web Reactiva y nos vemos en el próximo episodio. ¡Un abrazote!
Y hasta aquí la entrevista con Dani. La verdad es que se nota un montón que nos llevamos muy bien, hay mucha confianza ya. Nos conocimos, como comentábamos, hace poquitos meses y hemos hecho muy buenas migas. Es un tío genial, una persona maravillosa y además un mega crack. Comentarte que si eres miembro de los Androides Premium, si ya eres miembro, puedes ir a gabymoreno.soy/156, que este, no, perdón, 157, que es el episodio, el número de este episodio, que tienes un audio premium con contenido adicional a este episodio. Y bueno, si no eres miembro aún, y ya te digo, como te decía al principio, que es que igual ya no queda ninguna plaza, así que espero que si lo estás escuchando y quieres hacerte miembro, que vayas a gabymoreno.soy, le des ahí a comunidad y te entres en los Androides Premium, porque merece muchísimo, muchísimo la pena. Y si no, pues nada, de aquí al 1 de abril. Ah, y se me olvidaba que este mes tenemos el topic de Kotlin Multiplatform. Así que vamos, si quieres aprender Kotlin Multiplatform, que es algo que te recomiendo que si eres desarrollador Android, evidentemente, si a lo mejor estás escuchando esto y no te dedicas a Android, que también podría ser, y más en este episodio, que no hemos hablado específicamente sobre Android, pero bueno, que si te dedicas a Android y sabes Kotlin, aprender Kotlin Multiplatform casi que va a convertirse en una medio obligación de aquí poquito, y vamos, que te recomiendo un montón que te suscribas. Por supuesto, si quieres dar un paso más y desatar tu potencial como Android developer, pues ¿qué tienes que hacer? Pues lo mismo, ir a gabymoreno.soy. Y por cierto, antes te decía gabymoreno.soy/los-, si vas a gabymoreno.soy/premium, también directamente vas a ir ahí. Verás que tienes el acceso mensual y el acceso anual. El acceso mensual, son ahora mismo, creo que son 16 euros al mes. Y sí, efectivamente, no lo he mirado, la verdad es que qué memoria tengo. Y el anual son 160, así que no hace falta. Bueno, que menudas, tal como llevo en la cabeza yo ahora mismo, que no me acordaba ni el precio que tiene la membresía, porque es que lo que me acuerdo es que es muy económico. Pero bueno, que me voy por los cerros de duda, che. Que 160 euros, pues como para suponer, son 2 meses gratis. Así que vamos, es una oportunidad muy, muy buena. Y sin más, ya lo dejamos aquí y nos vemos aquí 2 semanitas aquí en este podcast. Así que ¡un abrazote!